Ya está con nosotros el cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco al Congreso por Vizcaya, Josu Erkoreka. Egunon, señor Erkoreka.
Egunon.
Ustedes han hablado esta campaña de una posible pinza entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por un lado, o sea, el bipartidismo, y la estrategia de la izquierda abertzale por captar la atención por el otro. Yo quisiera preguntarle en primer lugar si después de todos estos días, quedan dos de campaña, ve a su gente movilizada.
Bueno, hemos hecho un esfuerzo ímprobo para motivar a nuestra gente, para motivar a los sectores sociales que pueden sintonizar, que han venido sintonizando durante muchos años con nuestro programa y con nuestro modo de hacer política, y creo que está dando resultados. Yo tengo una sensación francamente positiva, no ya en los mítines, en los que, bueno, el calor siempre es mayor y la afluencia de gente cercana y afín pues es más intensa, ¿no? Incluso en la calle. Yo tengo la percepción de que en la calle pues te saludan espontáneos, gente desconocida que sale de la multitud, se identifica, se presenta y me dan muestras de simpatía, ¿no? Y yo creo que eso refleja claramente que ya hay una movilización en marcha que espero que culmine el domingo con un resultado electoral favorable para nosotros, ¿no?
Un resultado favorable será mantener un grupo parlamentario propio.
Por supuesto, este es el objetivo que nos hemos marcado. Juntamente con ser la primera fuerza en la comunidad autónoma, ¿no? Ambas cosas son factibles, se han producido muchas veces a lo largo de los últimos 34 años y creemos que se dan las condiciones ahora para que pueda repetirse ese éxito que, en fin, pues hemos marcado como objetivo en esta cita electoral, ¿no?
Recuperar el liderazgo en votos para el Partido Nacionalista Vasco sería revertir la situación que se dio hace 4 años. Planteado de otra forma, un buen resultado del PSE, a pesar de las malas expectativas del Partido Socialista Obrero Español, ¿reforzaría a Patxi López como lehendakari?
Yo creo que a Patxi López en estas elecciones no lo va a reforzar absolutamente nada, ¿no? Porque, primero, los resultados de hace 4 años, o de las últimas elecciones generales, que no se produjeron exactamente hace 4 años, es imposible. El Partido Socialista no va a reeditar aquel resultado. Por mucho que en aquel momento se empeñasen en transmitir a la opinión pública la idea de que había movimientos electorales de fondo, que aquel resultado no era un fruto de la casualidad, que tenían estudios que ponían de manifiesto que el comportamiento socioelectoral de Euskadi cambiaba a favor de los socialistas, pues se pasaron de frenada y hoy se ha visto que efectivamente aquel resultado no se confirma, ¿no? Por otro lado, el hecho de que el Partido Popular, como parece previsible, gane las elecciones en España y se hagan con el acceso a la Moncloa, pues esto no dibuja un panorama, digamos, particularmente halagüeño para Patxi López. Se va a encontrar aquí con un aliado único, el Partido Popular, que está gobernando en España y que pretenderá reconducir la acción de gobierno de Patxi López hacia las pautas y orientaciones que vengan marcadas desde Madrid, ¿no? Y esto, pues no creo que sea muy de su agrado, ¿no? Que un lehendakari socialista, soportado por un Partido Popular aquí, se vea obligado a convertirse en el ariete, en el fiel ejecutor, en el monaguillo del gobierno central encabezado por Rajoy, pues no es, desde luego, un panorama particularmente seductor, creo yo, que no debe serlo para alguien que se tiene por socialista, ¿no?
Ayer estuvo aquí uno de los adversarios que tendrá usted en las urnas el próximo domingo, el candidato de Amaiur en Vizcaya, Iñaki Antigüedad, y venía, no sé si a quejarse, pero sí a denunciar de alguna manera que usted e Íñigo Urkullu están dándole egurra a Amaiur, decía así, nos están dando, y ellos deberían entender por ustedes que el rival es el Partido Popular, no nosotros.
Bueno, no, supongo que no lo dirán por mí. Yo me dedico a hablar de mi libro siempre que puedo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando en las entrevistas o en los encuentros con los medios de comunicación me preguntan por Amaiur, pues yo tengo que responder y doy mi opinión, ¿no? Ahora, me llama la atención que desde la izquierda abertzale vengan este tipo de comentarios cuando saben, y la opinión pública está también al tanto del asunto, que si ellos están de una manera normalizada en las elecciones es en buena parte por los buenos oficios que nosotros hemos desarrollado en Madrid durante el último año, ¿no? Si Bildu estuvo en las elecciones en las municipales y forales, no fue porque Garitano y su entorno se sacaron una foto en la verja del Congreso. Fue porque mientras ellos se secaban aquella foto con todo tipo de alaracas frente a la verja del Congreso, otros, como siempre, estábamos trabajando dentro para que ellos pudieran estar en las elecciones, ¿no? Y que ahora me digan que nosotros estamos desaforados, criticándoles fuera de lo común o por encima de lo que es razonable, pues no deja de ser chocante. Ellos están en las elecciones en parte por la ayuda que nosotros hemos prestado a que lo hicieran, ¿no? Uh-huh. Y no, sería contradictorio que, por un lado, puedan litigar con nosotros porque contribuimos a que lo hicieran y ahora nos digan que estamos criticándoles más de lo normal. No, todo contrario, ¿no? Nosotros estamos contentos de que puedan estar ahí, de que puedan medirse en las urnas definitivamente al margen de la violencia y que a partir de ahora la vida política sea normal a todos los efectos. Todo el mundo puede hacer política como quiere, plantear lo que desee y llevarse también las frustraciones, ojo, las frustraciones inevitables que se dan en la vida normal y que se dan también en la vida política, ¿no? Que esta idea de que yo quiero lo que quiero, pero para mañana mismo y en su totalidad, mis reivindicaciones tienen que hacerse efectivas para mañana mismo y en su totalidad, y si no tengo derecho a matar al adversario o a ejercer coacción sobre él, esta idea que ha sobrevolado y que han practicado con mucha intensidad en la izquierda abertzale y por supuesto en ETA, pues que esta idea desaparezca, ¿no? Y que se asuma como normal que así como en la vida tenemos que renunciar a muchos de nuestros objetivos total o parcialmente, pues porque no todo es posible de hoy para mañana, pues en política esto ocurre también así, porque los demás tienen fuerza, tienen arraigo y tienen también votos y apoyos populares, ¿no?
¿Qué supondría que Amaiur liderara la representación vasca en Madrid?
Bueno, es una hipótesis en la que ni me pongo, ¿no? Yo doy por supuesto que la representación vasca la lideraremos nosotros, ¿no? Como ha sido en muchas ocasiones, no lo fue en la última legislatura, por ese resultado excepcional que obtuvo el Partido Socialista, pero que no repetirá en esta ocasión, ¿no? Por tanto, aspiramos a ser, como siempre, el Grupo Vasco en Madrid, el que lleve la voz de Euskadi en Madrid, porque la experiencia demuestra que o está el PNV poniendo la voz vasca en Madrid, aportando la perspectiva vasca, defendiendo los intereses de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que viven y trabajan en Euskadi, de las empresas vascas, de los municipios vascos, o si no, los asuntos vascos pasan desapercibidos, nadie se ocupa de ellos, no lo hacen ni el PSOE ni el PP. Porque, bueno, tienen sus propias estrategias parlamentarias que no pasan por defender los intereses de Euskadi y parece que tampoco lo va a hacer ahora la izquierda abertzale, porque dice que van a ir allá a lanzar cuatro consignas generales, pero que no se van a ocupar del día a día. Fíjese, con la que está cayendo que a los ciudadanos se les diga a la cara que no se van a ocupar de sus problemas cotidianos, pues tiene su aquel, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe a lo que se dedica y en qué términos va a desarrollar su acción parlamentaria.
Amaiur dice que van a ir cuando haya debates de fondo.
Mire, en el Congreso de los Diputados todos los debates son de fondo. Todos los debates. ¿Por qué es de fondo un debate sobre los derechos nacionales del pueblo vasco en los que nosotros hemos participado y que nosotros hemos promovido ya desde el año 1918, que lo venimos haciendo? ¿Por qué es más de fondo ese debate que otro sobre el futuro del paro, el régimen laboral o el sistema de pensiones? ¿Estos no son de fondo? ¿Son formales? ¿Son aparentes? ¿No afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos? Pues estos debates se plantean todos los días en el Congreso, ¿eh? Y si alguien opta deliberadamente por ausentarse del Congreso, está renunciando a participar e influir en debates que van a tener una incidencia real, efectiva, en el día a día de los ciudadanos, de los votantes, pero en todos los aspectos de su vida, ¿eh? En su vida particular, en su modo de relacionarse con los demás, en sus ahorros, en su trabajo, en su empleo, en su desarrollo personal, en todo. En Madrid todavía hay Madrid tiene todavía muchas competencias en muchos temas que, nos guste o no, sea o no así en el futuro, influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y hay que estar para influir en esos temas, en esos debates, para estar presente en los debates y para impedir que el resultado de esos debates sea adverso a lo que a nosotros nos gustaría que fuera, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué le parece el comportamiento del presidente de La Rioja, Pedro Sanz?
Pues hombre, muy poco presentable, ¿no? Pero tampoco nos sorprende a estas alturas, ¿no? Yo creo que, él ha hecho del antivasquismo una bandera electoral que parece que le ha dado resultados y piensa que ejerciendo la insolidaridad de un modo tan obsceno como lo está haciendo, pues puede cosechar algunos votos, pero, en fin, me parece un planteamiento político francamente pobre y ruin, ¿no? Espero que este problema se resuelva, ¿no? En Euskadi, según las informaciones que he recibido, se atienden al año a 14.000 pacientes aproximadamente de las comunidades vecinas, que vienen a los hospitales vascos y son acogidos, son recibidos, son atendidos con la dignidad a la que es acreedor cualquier ciudadano, cualquier persona que aspira a ser tratado por la sanidad pública como esta está en condiciones de poder tratar, ¿no? Y que nos encontremos con una situación de este tipo, chusca, sin fundamento, una insolidaridad rampante, me parece francamente incomprensible en lo humano, pero francamente y abiertamente criticable en lo político, ¿no? Se tiene que resolver este asunto, pero claro, lo que no se puede es utilizar este pequeño percance como razón justificativa para recentralizar la sanidad, porque en el Partido Popular ya se empiezan a escuchar voces, ¿no?, que dicen que esto se resolvía recentralizando la sanidad y atribuyendo todas las competencias a Madrid. Claro, es decir, esto se puede resolver perfectamente, primero, ejerciendo la solidaridad, ejerciendo las funciones públicas, prestando los servicios públicos en clave más abierta, más solidaria, y segundo, si hay problemas entre dos comunidades autónomas, entendiéndose entre sí y estableciendo si hay que establecer las compensaciones económicas o del tipo que sea entre las comunidades autónomas afectadas, ¿no? Pero no justificando una recentralización del asunto y engordando gratuitamente el Ministerio de Sanidad, porque, bueno, esta es una solución que algunos estaban esperando con independencia de que irrumpiera o no la crisis económica, y se están sirviendo la crisis económica como coartada para reforzar los poderes del Estado y hacer tabla rasa del Estado autonómico y del autogobierno, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué traslucen este tipo de comportamientos? Se lo pregunto porque evidentemente Pedro Sanz, que es un presidente autonómico del Partido Popular, está bajo el paraguas de Mariano Rajoy, y usted en alguna ocasión ha dicho o ha sugerido que no observa en Mariano Rajoy los tics que podía tener en este tipo de cuestiones, por ejemplo, Aznar.
Bueno, sí lo he dicho, pero bueno, yo creo que aquí en el caso de La Rioja lo que hay es un factor personal, más que otra cosa. No, tampoco quisiera cebarme en la persona del presidente, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que se enjuicia por sí mismo y la opinión pública tiene un criterio clarísimo de la bondad o maldad de lo que está haciendo, ¿no? Pero sí, bueno, en clave personal sí puedo decir que, hombre, yo no conozco mucho a Rajoy, tampoco conocí a Aznar, ¿no? Pero sí advierto que Rajoy no acusa aquel dogmatismo y aquella intransigencia que exhibía el Aznar de los últimos tiempos, el de la legislatura de la mayoría absoluta, que es la legislatura que yo viví en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y quiero, en esa diferencia, basar una cierta esperanza en que las cosas no tienen por qué repetirse, aunque se produzca una mayoría absoluta del Partido Popular. Las personas son diferentes, Rajoy no es como Aznar, pero además los tiempos son también distintos. El año 2000 vivíamos un momento expansivo en la economía, ahora vivimos un periodo muy crítico desde el punto de vista económico, con una crisis que no respeta mayorías absolutas. Si alguien piensa que por tener a su disposición una mayoría absoluta va a hacer lo que quiera en el campo económico, pues se equivoca en la mitad y otro tanto, ¿eh? Porque uh-huh. Esta crisis no respeta mayorías absolutas y va a ser necesario consensuar sobre amplias bases políticas económicas que nos permitan, afrontar la situación y sobre todo resolver el problema del paro desde la máxima adhesión de los partidos políticos y de los sectores sociales. Pretender resolver unilateralmente este problema no va a hacer más que plantearle problemas al que intente hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Volvamos a los asuntos vascos, señor Erkoreka. Bueno, más concretamente a las cuestiones políticas que pueden vincular a estas elecciones con las autonómicas de 2013. ¿Usted cree que hay un camino común, que un buen resultado ahora para quien lo saque deja en mejor disposición a ese partido de cara a las próximas autonómicas?
Mire, yo creo que cada elección es cada elección y obedece a una coyuntura y a unas circunstancias muy concretas, ¿no? En ese error, en el error de atribuir a unos resultados electorales una interpretación que trascendía a la propia cita electoral, incurrieron los socialistas hace 4 años cuando pensaron que aquel magnífico resultado que obtuvieron en las últimas elecciones generales era ya algo estructural que iba a permanecer en el tiempo de modo indeleble, ¿no? Luego vieron en las autonómicas, con unas circunstancias distintas y en un contexto diferente, que eso no se repetía, ¿no? Y ya no le digo en las municipales y forales. Aquel cambio de fondo que decían que se estaba produciendo en la sociología electoral vasca, de manera que ya los apoyos masivos al Partido Socialista iban a convertirse en algo permanente, pues ya vieron que de esto nada, ¿no? Por tanto, yo creo que es un peligro, hay un peligro muy serio en interpretar los resultados electorales de modo descontextualizado y pretender atribuir a unos resultados una vocación de permanencia en el tiempo sin darse cuenta que cada uno está condicionado por la coyuntura. En estas elecciones, que son generales, pues pesa mucho la bipolarización PSOE-PP. En las de hace 4 años fue exactamente igual, ¿no? Por tanto, ese es un factor que en otras citas electorales no existirá y, por tanto, no condicionará tampoco el resultado. Yo creo que estas son unas elecciones muy concretas que tendrán el resultado que tengan, no sé, y las que vengan en el futuro, pues seguramente en un contexto distinto, en un marco diferente y sin estos condicionamientos que ahora enmarcan esta cita con las urnas, pues tendrán otro desarrollo seguro, ¿no? Yo no soy partidario de hacer esas lecturas proyectistas de los resultados de las elecciones, ¿no? Cada elección es cada elección, tiene su circunstancia, su coyuntura y su contexto, y generalizar los resultados es peligroso. Yo prefiero no hacerlo, ¿no?
Una más, señor Ercoreca. Supongamos que el Partido Popular gana las elecciones, pero no lo hace con mayoría absoluta. ¿El Partido Nacionalista Vasco con quién buscaría complicidades?
Con nuestro programa. Tenemos un programa, concurrimos a las elecciones con unos compromisos que asumimos con nuestros votantes y con el conjunto de los ciudadanos, que sabe a qué es a lo que nos comprometemos. Y entonces, si alguien considera, porque no tiene mayoría absoluta, que tiene que recabar el apoyo o está interesado en establecer un marco de entendimiento con el Partido Nacionalista Vasco, ya sabe cuál es la referencia, el programa. Nuestro programa tiene planteamientos tanto en el terreno de la reivindicación nacional del pueblo vasco como en el terreno de las necesidades y urgencias cotidianas de los ciudadanos vascos, y ese es el eje en torno al cual vamos a construir nuestra actividad parlamentaria durante los próximos 4 años. Si hay entendimiento, muy bien. Si no hay entendimiento, nosotros seguiremos con nuestro programa y lo defenderemos desde la oposición, con dignidad, pero con contundencia, ¿no?
Parece usted Anguita.
Sí, bueno, es que hemos puesto en valor en esta campaña el programa porque tenemos el único programa pensado en Euskadi, por Euskadi y para Euskadi. El Partido Socialista y el Partido Popular han irrumpido finalmente con programas, les ha costado, han retrasado mucho la publicación de sus programas, pero al final tienen programas, pero no tienen ni una sola referencia a Euskadi, ninguna. Hablan sí del terrorismo de ETA, parece que lo único que interesa de Euskadi es el terrorismo de ETA, pero nada más, a Euskadi no incluyen ninguna referencia. Y la izquierda abertzale, pues sencillamente no tiene programa, no tiene un folio y medio que, bueno, propiamente no puede ser considerado programa, con 4 consignas generales que hablan de una estrategia muy genérica. Por no saber, no saben ni la intensidad del trabajo que van a desarrollar en el Congreso de los Diputados, porque no saben si van a ir todos los días, si van a ir una vez al mes, una vez cada trimestre, una vez al año, o irán el día de la investidura y no volverán a lo largo de la legislatura. Cada uno dice una cosa, cada día dicen cosas diferentes, y la resultante de toda esa multitud de declaraciones heterogéneas parece ser que todavía no lo han decidido y que a lo largo del próximo mandato ya irán pensando cuál va a ser el tenor de su participación en las Cortes. Nosotros no. Nosotros iremos a trabajar nuestro programa, que está pensado en Euskadi y por Euskadi. La voz de Euskadi, que nadie se equivoque, seguirá siendo el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿no? Y si esa voz de Euskadi no la llevamos nosotros, es que no la va a llevar nadie. No lo va a llevar nadie. Esta es la experiencia de los últimos años, y si cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier municipio, entidad, colectivo, asociación de Euskadi tiene alguna cuestión que plantear o que defender en Madrid, tiene un interlocutor efectivo en el Partido Nacionalista Vasco como ha tenido hasta ahora. Y sabe que sus problemas se incorporarán a la agenda de las Cortes Generales de la mano del PNV, y que si no está el PNV seguramente no encontrará quien las lleve. No lo encontrará.
Bueno, pues seguramente en la noche del domingo tendremos la oportunidad de saludarnos una vez que se conozcan los resultados. Josu Ercoreca, gracias por haber estado con nosotros.
Egunon.